Radio.
Una de las noticias del día tiene que ver con las declaraciones del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, que reitera, porque lo ha dicho en los últimos días en varias oportunidades, que reitera que en Colombia no hay paramilitares, que lo que hay es crimen organizado y que ese es un gran reto de cara al posconflicto. Venimos haciendo el análisis sobre este asunto desde hace varios días. De hecho, lo hablábamos con Ariel Ávila, que es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, con dirigentes políticos. Si hay un fenómeno de neoparamilitarismo, si son las bandas criminales, o qué está pasando, porque hay muchas denuncias, además de violencia en la región. Es violencia permanente, incluso ataque a los líderes de restitución de tierras, en fin, ¿qué es lo que está pasando allí y qué es ese fenómeno? De caracterizar bien el fenómeno, por supuesto, se van a derivar las acciones que se adopten para enfrentarlo, y eso es lo que está de fondo justamente. ¿Hay o no hay paramilitares en Colombia? Le queremos trasladar la pregunta al doctor Eduardo Pizarro León Gómez, experto en estos asuntos, y que puede tener una mirada clara sobre lo que puede estar pasando aquí. Muchísimas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchas gracias por la llamada.
Ay. Tenemos como unas dificultades en la comunicación. ¿Nos escucha usted bien, doctor Pizarro?
Yo lo escucho perfecto, sí, voy a hablar más duro.
Bueno, ahí parece que está mejor.
Quédese quietico ahí.
La pregunta es si hay o no hay paramilitares o neoparamilitares en Colombia, o es solamente crimen organizado, BACRIM, como dice el ministro de la Defensa.
Yo creo que no hay neoparamilitarismo, en el sentido de que no hay organizaciones conformadas por el Estado para establecer una guerra contra insurgente. En ese sentido, no hay paramilitarismo, pero al mismo tiempo hablar simplemente de bandas criminales también tiene un problema, porque estas BACRIM están buscando control territorial, control de las regiones, control de la población, y están asesinando sistemáticamente todos los sectores sociales que se opongan a su control en las regiones. Entonces es un fenómeno no estrictamente paramilitar, pero sí de alto riesgo para el posconflicto.
Doctor Pizarro, en ese sentido, ¿podría uno inferir que cuando ellos se pronuncian, por ejemplo, en el reciente paro armado, y hablan de la paz, y hablan, están tratando precisamente de que los reconozcan como un actor del conflicto para buscar una negociación, y por eso el ministro de Defensa insiste en que no hay paramilitares, para que no haya posibilidad de abrirse esa puerta, sino más bien una política de sometimiento o combate directo?
Yo creo que los miembros del mal llamado clan Úsuga, la familia Úsuga está muy molesta con esa denominación, que vienen muchos de ellos del Ejército Popular de Liberación, del EPL, luego militaron en las FARC, luego las Autodefensas Unidas de Colombia, y finalmente los mal llamados urabeños, es decir, que tienen experiencia política, tienen capacidad de manejarse en el mundo de la política, desarrollaron este paro armado para buscar un reconocimiento a carácter político e intentar una negociación como la de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005 y 2006. Y yo creo que sería muy negativo volver a dar reconocimientos de carácter político, porque cualquier banda criminal en el futuro siempre va a intentar chantajear al Estado, y además, y nunca va a terminar el conflicto en el país. Hay que ponerle un límite a los reconocimientos políticos, y si no, la cascada de violencia va a ser interminable en el futuro.
Doctor Pizarro, cuando usted dice que no hay paramilitares, pero que tampoco se puede hablar simplemente de bandas criminales, dijéramos, se va usted como por el camino del medio, pero la pregunta es, ¿cómo combatir a estos grupos? Porque claro, decíamos, de la definición que se haga de ellos, dependerá el cómo se los combate y qué hacer con ellos. ¿Cómo combatir a estos grupos? Llámese como se llame.
Yo creo que se requiere fundamentalmente un trabajo de inteligencia y un trabajo de la Policía Nacional, pero al mismo tiempo, en el caso de las cuatro grandes bandas criminales que tienen presencia territorial importante, armas largas, uniformes de muchas ocasiones, campamentos, ya se requiere un combate de orden militar. Entonces yo creo que hay que comenzar a aprovechar que estamos en tregua bilateral, de hecho, con las FARC, para poder concentrar las tropas sobre las cuatro grandes bandas criminales que existen en el país, y hacer una combinación de inteligencia, policía, y en el caso de estas cuatro bandas se requiere una intervención fuerte de la fuerza militar.
Doctor Pizarro,
militarmente se debe combatir a estas cuatro bandas, en particular se debe utilizar la fuerza aérea para combatirlas?
Yo creo que es absolutamente indispensable en la medida en que se trata de organizaciones que tienen una gran capacidad de desafiar al Estado. En el caso de los mal llamados urabeños o clan Úsuga, tienen presencia en 4 o 5 departamentos, redes de narcotráfico en Buenos Aires, en Europa, en otras zonas del mundo, y tienen alrededor de unos 3.000 hombres en armas distribuidos en diferentes lugares del país. Y me parece que desbordan la capacidad de la policía y sí se requiere una intervención militar seria contra estas organizaciones.
Doctor Pizarro, pero si tienen control territorial, digamos, no tienen la estructura organizativa de unas, digamos, vertical, sino como confederaciones o franquicias, etcétera. Pero usted cree que se pueden bombardear, ¿por qué no negociar como o hacer una política de sometimiento con penas alternativas como se hizo en el caso de los carteles cuando se hizo la política de sometimiento y en el caso de Ralito cuando se les negó a las autodefensas su carácter político de sediciosos y se los sometió a una política con penas alternativas?
Yo creo que el grave riesgo que eso trae es que se vuelva interminable y Colombia va a estar permanentemente con desafíos armados porque siempre van a saber que va a haber en algún momento una negociación favorable y siempre va a haber entonces la sensación que el Estado colombiano va a tener una puerta abierta para ese tipo de negociaciones y por consiguiente el conflicto no va a terminar. Yo les recuerdo lo que pasó cuando se negoció con la Contra en Nicaragua, una negociación con los grupos que se rearmaron, los Recompas, y luego con los Recontras, y fue durante 15 años surgieron grupos porque sabían que finalmente se iba a negociar con ellos. Yo creo que el riesgo de estar negociando interminablemente es que siempre dejamos la puerta abierta para que surjan grupos con la idea de que finalmente con ellos se va a negociar y no van a cumplir ningún tipo de pena drástica en el futuro.
Bueno, no, el riesgo no es también de presionar más, digamos, de que eso lleve a mayor acciones terroristas y suceda como en el caso del cartel de Medellín, que acabó la sociedad tan atemorizada, tan aterrorizada, que aceptando una negociación, es decir, entramos como en un círculo vicioso también, si no se negocia va a haber mucha más presión, muchas más acciones terroristas, mucha más violencia para tratar de doblegar a la sociedad y al Estado, y si se negocia pues se abre la compuerta para entrar en el círculo vicioso de negociación, violencia a negociación, entonces no ve uno muy clara la salida.
Pero hay una situación que es muy importante. Colombia tiene alrededor de 250.000 hombres en la fuerza pública, en las fuerzas militares, y unos 250.000 personas en la Policía Nacional. Ese aparato militar tan importante y policial está disperso en un territorio muy complejo como el colombiano, y esa dispersión lo hacía relativamente impotente para enfrentar desafíos armados. Ahora con el cese al fuego, con las FARC, las fuerzas militares y la policía se pueden concentrar en pocos objetivos y en pocas zonas del país y su eficacia se va a multiplicar por 10. Una cosa es un ejército y una policía dispersa y otra cosa es un ejército y una policía concentrada sobre pocos objetivos en pocas zonas. La vulnerabilidad de estos grupos es altísima y yo le aseguro que con este cese al fuego, con las FARC, la eficacia de las fuerzas militares, como se está demostrando, va a ser altísima y lo que usted prevé no va a ser cierto. Va a haber una recuperación del orden público en muy corto plazo.
Usted ha notado, doctor Pizarro, en su columna en Semana.com hace unos días, a propósito de todo esto, si eran paramilitares o no lo eran, que no solamente no tienen vocación contrainsurgente, sino que además tienen tejidos y hacen acuerdos para traficar y para traquetear con el ELN y con las FARC. Estas bandas criminales o estos grupos, pues como se quieran denominar, ¿qué tan cercanos son esos lazos? ¿Qué tanto están las FARC también metidos en este negocio con esta gente?
Pues lo que existen son pactos pragmáticos para repartirse territorios, para colaborar en muchas ocasiones en el tráfico de drogas. Se dice que las FARC en la frontera con Córdoba tienen cultivos de droga y que los urabeños lo traficaban por Panamá hacia la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos. Son acuerdos pragmáticos, inestables, en ocasiones colaboran, en ocasiones se enfrentan. Es decir, no se trata de que haya ningún tipo de alianza estratégica entre la guerrilla y estos grupos criminales, sino que ha habido convivencia pragmática en los territorios. Y obviamente ahora que las FARC quieren y están en camino hacia su desmovilización, sienten que estos grupos son un grave riesgo para su seguridad y tienen toda la razón. Ellos deben exigir y el gobierno tiene que responder combatiendo seriamente estos grupos, pero al mismo tiempo las FARC y el ELN tienen que dejar de alimentarlos, en el sentido de que el secuestro, la extorsión y otro tipo de prácticas criminales alimentan el franquistán. Entonces ellos no solamente le tienen que exigir al gobierno responsabilidad en su combate, sino que ellos también tienen que tener prácticas que no alimenten al monstruo.
Bueno, tema muy de fondo que hemos venido analizando aquí desde hace varios días en RCN Radio. El país tiene que entender este fenómeno, estos fenómenos de violencia que van cambiando, van mutando, muchas veces son los mismos actores, pero que van cambiando de camiseta y demás, y que representan retos para el Estado. El doctor Eduardo Pizarro León Gómez dice que es indispensable el uso de la fuerza militar porque desborda la capacidad de la policía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Eduardo Pizarro León Gómez, ¿se debe usar la fuerza militar? Se lo pregunto al profesor Jorge Restrepo, que también es especialista en estos asuntos.
No, Yolanda, porque usar la fuerza militar en contra de estos grupos implica pasar, digamos, a vulnerar con una altísima probabilidad los derechos que tienen incluso estos criminales. Esos criminales no están inmersos en una situación de conflicto con el Estado. No se puede, digamos, utilizar las reglas del derecho internacional humanitario para poder atacar, digamos, con este tipo de fuerza que busca apabullarlos completamente y además que busca ejercer letalidad sobre ellos. De manera que lo que yo creo que hay que hacer es, con inteligencia, como dice el doctor Pizarro, judicializarlos y llevarlos a las cárceles, a las colombianas, no a las de los Estados Unidos.
Uno se pregunta si no son una amenaza para el Estado cuando un grupo como el Clan Usuga logra paralizar un montón de municipios en el país. ¿Eso no pone en jaque al Estado?
No, eso es un terrorismo criminal que amedrenta a la población, pero no pone en jaque al Estado, digamos. Yo creo que es ir mucho más allá de la realidad pensar que este grupo que se llama o que llaman el Clan Usuga está poniendo en riesgo la seguridad nacional o en jaque al Estado. En realidad lo que tenemos que hacer es buscar la confianza de la población a través de todos los medios necesarios y posibles para que se cuente con la información de manera que se pueda atacar judicialmente a esa población.
Esa es una mirada muy bogotana, se lo digo con todo respeto, profe, porque vaya y dígale al habitante que está en esa ciudad que tranquilo, que vaya y salga y actúe normalmente cuando ve que la amenaza es real.
Hay que
y allá no hay presencia de Estado. Pues
hay que llevar la policía, pero además lograr que a través de redes de cooperantes, que a través de denuncias, que a través de recompensas, pero también a través de protección a los ciudadanos, pueda la gente empezar a confiar en la policía.
Pero, profe, hay un elemento adicional, que es que muchas de esas bandas operan como operan con complicidad de agentes de la fuerza pública. En el contrabando de gasolina, por ejemplo, dejan pasar los carros, en el de la droga lo mismo, sacan tajada. Bueno, es decir, hay tanta corrupción en la policía y hay tanta desconfianza también de la población en la policía que tenemos que empezar por depurar la policía y por recuperar la confianza en la fuerza pública.
Pero también hay que recordar que se está atacando a esta banda en particular a través de unas fuerzas especiales de policía que provienen de la Dirección Central Nacional de la Policía, precisamente para tratar de romper con esos vínculos que existen a nivel local. Muy probablemente eso está demostrado entre las policías locales y esos grupos criminales.
Son bandas criminales, delincuencia común, son paramilitares, neoparamilitares. ¿Se debe usar la fuerza pública contra ellos, la fuerza militar contra ellos, los bombardeos contra ellos o no? Opiniones distintas sobre este fenómeno que es todo un reto en un eventual posconflicto. 8:25.